Don Enrique Barón Crespo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarle, don Enrique.
Igual digo.
¿Usted sería tan amable, en función de lo que además ha escrito en su libro, de explicarme en qué se diferencia un régimen federal de lo que ahora mismo es España?
Bueno, pues ese es uno de los capítulos del libro en el que cuento, porque yo lo viví en directo, cómo hicimos la Constitución de 1978. Por decirlo muy brevemente, la España autonómica es la vía española al federalismo. Cada uno la hace a su manera, es decir, los suizos la construyeron desde la Edad Media, los constituyentes americanos lo hicieron, yo lo explico en un capítulo del libro que se llama La batalla de Nueva York, porque Nueva York también intentó hacer la guerra por su cuenta porque era más rica. Y luego también el tema europeo, pero vamos, concretamente en el caso español es eso. Es decir, lo que empezamos a hacer, que lo hemos intentado varias veces, no es la primera, ¿eh? Hemos tenido hasta un proyecto de constitución federal en la Primera República. Uh-huh. Y en la segunda precisamente, cuando se debatió el tema de si federal o autonómico, se empezó a poner en marcha lo autonómico.
Uh-huh. La verdad es que la de la primera acabó en lo grotesco. El cantonalismo y aquellas cosas.
Sí, sí, bueno, ciertamente, pero también la Primera República pues trajo cosas importantes para España. Una de ellas fue la abolición de la esclavitud en Cuba, otra fue la generalización del sufragio universal, otra fue la abolición de la pena de muerte, que nos ha costado mucho. Es decir, que bueno, lo grotesco quizá era la situación del país, pero como dice, y yo lo cito, el conde de Romanones, que no era sospechoso de ser un federalista revolucionario, sino que era un político conservador, decía que los cuatro presidentes de la Primera República, de los cuales dos fueron catalanes, pues eran gente que honraba a España. Lo que pasa es que no tuvieron suerte, en cierto modo, porque el país estaba en una situación pues muy difícil, ¿no?
Bueno, y otro almeriense, habiendo dos almerienses aquí, pues...
Exactamente, sí, señor. Sí, señor.
Bien mencionado.
Salmerón, sí, señor.
Don Nicolás Salmerón.
Y un gaditano, que era Castelar.
Pues el federalismo, antes decíamos, es un proceso que normalmente se ha producido en los países como consecuencia de la unión de varias entidades nacionales, si queremos llamarle así, o realidades estatales, que han ido confluyendo y estableciendo una unidad, cada una de derechos y deberes, en torno a un Estado conjunto. No confundir con el confederalismo, que además le voy a pedir que me lo diferencie usted esto. Pero el federalismo supone, si no me equivoco, por lo tanto, que una entidad federal, un Estado federal, imaginemos la región de Murcia, sea a efectos de derechos y deberes exactamente igual que otra, como podría ser el País Vasco, ¿eh? O apostamos por el asimétrico, y le pregunto, ¿el asimétrico es federal?
Sí, yo en el capítulo inicial del libro hablo del mundo del G20, que es en el que estamos ahora. La mayoría de los países, o una parte muy importante de los países del G20, son federales, cada uno a su manera. Si es que el federalismo no es una plantilla que se copia, sino que cada uno lo hace a partir de su experiencia. Y ya que me ha planteado el tema de España, pues mire usted, esto se ve muy claramente en una serie que está teniendo mucho éxito, que es Isabel. A mí me dijo un día un historiador francés, me dijo, oiga, ustedes son un país que nació de un matrimonio, que fue un pacto político. Fíjese usted que hace 5 siglos había andaluces, castellanos, vascos, catalanes, aragoneses, había ya. Y decidimos pues ponernos o compartir un futuro conjuntamente, bueno, a la manera en la que se hacía entonces. Entonces no es que estemos hablando de importar nada extraño, ¿eh? Y mire lo que está pasando en Gran Bretaña. Después del referéndum, Cameron, que ha dicho, oiga, hay que aplicar esto a Gales, a Irlanda del Norte y a Inglaterra. Pues es que el federalismo es algo muy vivo y que responde pues a cada realidad, pero sobre todo a partir, yo diría, de dos cosas. Una es el reconocimiento de la propia personalidad y luego el poner en común y compartir un destino. Y poner en común supone también el tener unos poderes. Y otra cosa muy fundamental, que es el que sea una comunidad de derecho con respeto al derecho.
Claro, pero el reconocimiento de la propia personalidad, ¿hay algún artículo, hay alguna norma, hay alguna sentencia, hay alguna acción política en España que niegue el reconocimiento de la propia personalidad de unos y otros, de canarios o de baleares o de valencianos o de catalanes?
No, es más, es que cuando hicimos la Constitución, lo que hicimos, y conviene recordarlo, es que se pronunciaron los ayuntamientos, se pronunciaron de cada región o de cada comunidad, se pronunciaron los parlamentarios y elaboraron una norma que es el estatuto, que tiene un valor constitucional. Y recuerde lo que pasó con el Estatuto de Andalucía. Yo ahí, uno de los temas que yo trato, porque además lo viví muy directamente, pero vamos, lo vivimos todos los constituyentes, y es que UCD empezó con un planteamiento de generalización de las autonomías y hubo un momento en el que lo que pasó fue el mantener el Estado integral con una cierta descentralización, con un pacto político con las dos llamadas nacionalidades históricas, concretamente Euskadi y Cataluña.
Sí, pero eso lo rompe Andalucía.
Eso lo rompe, claro, es que lo que cambia la historia es el referéndum andaluz, exactamente. Eso uh-huh. es lo que cambia la historia de una manera decisiva. Y por lo tanto ahora, cuando se habla mucho de esto de uno y el resto de España, no, pues es que no hay resto. Es que cada uno es cada uno. y tenemos que debatir los temas precisamente a partir de ese gran pacto que hicimos, del que yo me siento muy orgulloso y además que es un ejemplo histórico, yo creo que positivo, para nosotros y admirado por los demás.
Y señor Barón, según su criterio, ¿cuál debería ser la reforma a abordar en la Constitución para que el paraíso federal embride, yo no digo sí. solucione, pero sí embride nuestros problemas?
Pues, yo creo que habría que hacer algunas cosas y yo siempre he pensado que la Constitución era mejorable y además hay que actualizarla porque hay partes de la Constitución, como las preautonomías, que ya no tiene sentido porque ya se ha superado. Es decir, esa parte del cohete como los misiles, pues ya cumplió su papel, ¿no? Yo creo que, de una manera muy directa, hay dos temas que hay que aclarar. Uno es el que tengamos un Senado autonómico, es decir, que haya una representación de nuestras comunidades con poderes legislativos en una serie de temas, entre otros, por ejemplo, el tema fiscal, porque ve usted que ahora lo que hay un acuerdo es que todas las comunidades se quejan porque no se les financia bien, pero es que no hay un cuerno de la abundancia que reparta, es que tenemos que ver cómo lo hacemos todos juntos. Y luego el tema de las competencias, en donde yo recuerdo que presentamos una enmienda, el Grupo Socialista, inspirada en la Constitución del 32 y la del 73, que bueno, pues era decir, oiga, aquí hay unas competencias del Estado, otras de las comunidades y otra de los ayuntamientos. Y eso es lo que tienen normalmente constituciones federales, y el mezclar todo es lo que nos ha creado una situación pues que ha dado mucho trabajo al Tribunal Constitucional y que puede resolverse. Luego, ¿qué más se podría hacer? Hombre, pues mire, yo creo que es muy importante el que ya aprovechando eso, que ahora que estamos construyendo la interdependencia europea que nos ha dado paz y prosperidad y demás, y además que es un destino compartido, pues que metamos Europa en la Constitución. Los alemanes lo hicieron desde el 48. Pues nosotros, que además estamos siendo una parte importante de Europa, también convendría que lo hiciéramos.
Todos mis compañeros quieren saludarle y preguntarle cosas. ¿Quién se lanza primero, Ignacio?
Pues buenos días, señor Barón. Soy Ignacio Camacho.
Hola, buenos días, señor Camacho.
Recuerdo que hace aproximadamente unos nueve años, creo yo, cuando el Estatuto Catalán, cuando se aprobó el Estatuto Catalán, que debió ser en noviembre de 2005, así, el presidente Maragall me dijo una frase que a mí no se me ha olvidado. Me dijo: en España hay tres naciones seguras y una probable. La probable se refería a Andalucía. Al hilo de esto, le quería preguntar si el marco federal puede recoger estatus desiguales, estatus asimétricos, y si usted cree, en la línea de lo que acaba de decir, recordando el episodio de Andalucía en el año 80 y tal, si cree que un estatus así, digamos, de desigual o asimétrico, como decía Maragall, o privilegiado para algunas comunidades, lo aceptarían en este momento los demás españoles, después de todo el énfasis igualitario que hemos puesto en todos estos años.
Yo este tema lo he debatido con Pascual Maragall, que además no dice más de lo que decía su abuelo, el gran poeta, uh-huh, sobre las naciones que existen en la península ibérica, incluyendo a Portugal, ¿eh? Bueno, eso es muy discutible y es muy sugestivo desde el punto de vista histórico, pero no hay que definir a los demás. Es decir, Cataluña pues es una nación, pero ha sido parte del Reino de Aragón. Bueno, si empezamos con esto, lo que importa es cómo se define cada uno y respetarse unos los unos a los otros. Yo creo que es lo fundamental. Entonces, ese debate no tiene sentido cuando tienes una constitución con 17 comunidades autónomas en las que, bueno, cada una decidirá cómo participa, y lo dice la Constitución en su artículo segundo. Entonces, yo creo que cada uno debe de ocuparse de definirse a sí mismo, y luego plantea usted el tema de la
Si el marco federal cerrado, eso es, sí, puede acoger, porque claro, le planteaba lo de las naciones, porque claro, algunos dicen son naciones, otros dirán, bueno, nosotros si lo cada, queremos ser, y otros
cada uno
no
se
somos,
siente como claro. quiere. Mire, hay una expresión que los que han hecho más federalismo en la historia de Europa son los suizos, ¿no? Pues los suizos dicen que son una... en alemán dicen Willensnation y en francés dicen una nación de voluntad. Y es un país en el que hay cuatro idiomas, en el que incluso no hay ninguna lengua oficial, y la mayor parte de los suizos alemanes no hablan francés, ni los franceses hablan alemán o Schweizerdeutsch y demás. Bueno, y llevan siete siglos juntos porque han decidido unirse. Entonces, el derecho foral catalán, el derecho civil y demás, es que estuvo vigente incluso en la época de Franco. Es decir, que hay una diferencia, pero eso no tiene... aquí no estamos repartiendo el rancho. Entonces, eso no dificulta a nadie, como también el hecho de poseer una lengua propia. Bien, pero el caso suizo es que es muy ejemplar en este sentido. Entonces, yo no acabo de entender eso, ese argumento de la simetría o la no simetría, porque ya le digo que la mayor parte de los países, vamos, y por ejemplo puede ser el caso de Canadá, entre otros, como Estado federal, o de los países del G20, pues esto son federales cada uno a su manera. Fíjese usted lo que puede pasar en la India o lo que puede pasar en Etiopía, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que tengamos la voluntad de compartir un futuro y sobre todo un orden, lo que se llama, bueno, el patriotismo constitucional, y me parece que esa es la vía actual y de futuro.
Pero volvamos al tema, uno de los temas que ha planteado. Soy Chencho Arias, Enrique.
Chencho, ¿cómo estás?
Hola, amigo. Volvamos al tema que ha planteado Ignacio.
Sí.
Ahora, tú has mencionado, y has hecho bien en mencionarlo, que en Gran Bretaña ahora, al darle más competencia a Escocia, los ingleses van a decir que quieren también más competencias. O los países de Gales. Los ingleses están diciendo, si se le dan más competencias a Escocia, los diputados escoceses no deberían votar en Westminster. Pero, en fin, esto apliquémoslo a España. Ahora el gobierno de Rajoy sale de su inmovilismo, como dice el PSOE y algún otro, y decide negociar con Cataluña, darle aún más competencias. ¿El Partido Socialista cómo va a reaccionar ante esa posible quiebra de la solidaridad? Y por otra parte, dado que han mencionado a mi tierra, Andalucía, sí, ¿los andaluces van a estarse quietos de decir, le dan más competencias a Cataluña? Yo tengo 8.430.000 habitantes y también las quiero.
Bien, la cuestión es interesante. Una primera observación. Lo que está empezando a hacer Gran Bretaña es lo que hicimos nosotros hace 30 años.
Sí, sí.
Bueno, es que parece que es que lo que hacen los demás de fuera
es mejor.
No, digo que al final el agravio comparativo surge en todas las latitudes.
En segundo lugar, pues yo creo que hay una cuestión muy clara, y es que si nosotros tenemos un pacto entre todos los pueblos de España, esto, lo que se negocie no puede ser solo sobre la base bilateral. Y hay que recordar una cosa, y es que el Estatuto de Cataluña, el segundo, en el que hubo derecho a decidir de los catalanes también, es un estatuto que se, como los demás, que se debatió y se aprobó también por el Congreso de los Diputados, que es el representante de la soberanía popular. No, el señor Rajoy, presidente del gobierno, no puede dar, diríamos, o no puede regalar algo que no es privativo suyo, sino que tiene también que verse y debatirse y aprobarse en el Congreso, que es el que representa a todos los
españoles. Pero tiene mayoría, podría echarse al río y decir, bueno, vamos a darle a los catalanes esto para ver si se callan.
En el caso del PP me parece que no sería muy probable, porque bueno, hay que recordar también la campaña que hizo el PP contra el Estatuto de Cataluña, o sea que bueno, no creo que estén por esa labor. Pero además hay una cosa, y es que las competencias también, y yo por eso he hablado de las listas de competencias, lo que tenemos que tener muy claro, y ahí es donde no conseguimos reflejarlo en la Constitución, es en las tres listas, que siempre plantearán problemas, porque el federalismo no es una solución total, es un poco, yo digo en el libro, cito una definición que daban un americano de su federalismo, dice, esto es como adivina quién viene a cenar esta noche, aquella película de
Spencer Tracy.
De Spencer Tracy, de Catherine Hepburn, que y de Harvey Belafonte, que es el novio negro.
Aquí no nos podemos equivocar.
Tener la sensación de querer irte y querer quedarte.
Claro. Bueno, no, esto que decía antes Chencho, muy rápidamente, ¿verdad? Ya sé que, que decía del agravio comparativo, a mí me recuerda aquello que decía el gran Garmendia, que decía que el español incluso veranea por agravio comparativo, es decir, si alguien dice, me voy a Marbella, el otro dice, a Valencia, que está más lejos, dar la sensación, esto es nuestro propio espíritu, pero digo, señor Barón, ¿usted no cree que la derecha evidentemente tendrá sus pecados, y los tiene, y son gordos y notables, pero la izquierda no nos ha llevado también hasta aquí al abandonar su principal señal de identidad, que es la igualdad?
La solidaridad.
Entre españoles, sí, y la solidaridad.
Solidaridad.
Hombre, la solidaridad, vamos a ver, la solidaridad se debate en el presupuesto y en el fondo de compensación interterritorial. Es decir, que ahí lo que tenemos que hacer es ver qué mecanismos puede haber. Yo, desde luego, sí creo que hoy en día el debate sobre la igualdad y la solidaridad es absolutamente fundamental, no solamente en España, también en Europa. Entre otras cosas, por eso no tenemos eurobonos, porque no nos fiamos unos de otros, sobre todo pues
los alemanes.
Hombre, los alemanes con razón, porque han sido los que más barbaridades han hecho en el siglo XX, y entonces han aprendido. Claro. O sea,
el libro es muy interesante, créanme, y seguramente alguno de estos extremos puede ser muy clarificado, como se dice ahora, muy aclarado. En este libro de RBA, La era del federalismo, que firma Enrique Barón Crespo. Don Enrique, le agradezco mucho estos minutos.
Y a ustedes, que me llamen. Un saludo a todos.
Gracias por todo. Un segundo que...